Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
Masculinidad. ¿Para qué sirves? Ernesto Hernández vive en Mexicali, una ciudad en donde el calor es extremo. Nada comparado al que se siente en la Escuela Superior de Actopan Hidalgo, lugar que reunió a cientos de investigadores interesados en temas de género y masculinidades. Ya estoy acostumbrado a este calor, comenta mientras se pone sus gafas de sol y recuerda el trabajo de investigación que ha hecho con el interés de retratar, nombrar y documentar otras masculinidades que habitan en México. Migración, violencia, costumbres y construcciones sociales han sido los pilares de su trabajo. Esa búsqueda lo ha llevado a replantearse algo que es más complejo de lo que parece: el uso que la sociedad le da a la masculinidad.
Mi propuesta es entender a la masculinidad con base en su uso. ¿Para qué sirve la masculinidad? Y entonces, a partir de ahí, yo estoy tratando de proponer que el grupo social define qué es lo masculino. Los hombres se definen a sí mismos y ese encuentro de entre lo social y el individuo va a generar, pues genera tensiones, genera complicaciones en los sujetos, pero sobre todo epistemológicamente hablando, nos genera una coyuntura. Esa coyuntura nos permite entender cuál es el uso social de la masculinidad. Algo que no mencioné es que yo considero que la masculinidad, como la feminidad, es algo que compartimos hombres y mujeres. Porque las mujeres identifican perfectamente cuando algo es masculino, nosotros identificamos cuando algo es femenino, y que ambas identidades tienen un uso social. Entonces, creo que el uso social de la masculinidad es algo que compartimos hombres y mujeres.
El sufrimiento es otra de las rutas que Ernesto replantea en sus investigaciones, porque en su experiencia se documenta la violencia y sus efectos. Se lucra con el dolor, pero poco se habla del sufrimiento y la construcción de resiliencia.
El sufrimiento es una constante en mi trabajo porque a mí me interesa conocer discusiones como la agencia, la responsabilidad, todo aquello que nos lleva como sujetos a situarnos primero como víctimas, pero después como sujetos con agencia. Y el sufrimiento es una parte importante de ese rompecabezas, porque el sufrimiento tiene dos capacidades, que es la segunda parte de mi argumento, que el sufrimiento te permite reconocerte, reconocer la situación en la que estás, y de alguna manera te puede dar elementos para superarla, ¿no? Que eso es otra de las discusiones que yo tengo en este momento con algunas colegas feministas, con la idea de que las mujeres pueden ser víctimas en el momento de lo que les pueda haber ocurrido, pero no deben ni deben ser víctimas permanentes. Al contrario, ¿no? Parte de nuestra función es entender qué sucede y ayudarlas a superarlo, como ayudar a superar a cualquier otra persona su condición de víctima. Pero para eso el sufrimiento es una especie de estructura que recorre todo ese proceso, desde el momento en el que algo grave te ocurre hasta el momento en el que dejas de convertirte en víctima. Por eso el sufrimiento tiene una importancia social central. El sufrimiento permite al sujeto reconocer su situación, hacer una especie de conciencia de sí mismo para poder cambiarlo, ¿no?
México es un país de contrastes. Ernesto lo ha constatado en sus viajes. Aquí no se pueden generalizar los problemas porque cada estado, cada comunidad, cada región tiene elementos específicos y característicos. Se trata de la construcción social de la diferencia, que permite entender otras identidades más allá de las creencias individuales.
La construcción social de la diferencia, para mí, ha sido un concepto que me permite entender cómo algo que Bourgeois llama la sociedad respetable hace diferencia con otras personas. Yo lo he utilizado para hablar de las personas en condición de calle, deportados, pero creo que es un concepto que puede utilizarse para poder entender otro tipo de identidades que no necesariamente coinciden en estos términos simbólicos con lo que yo creo, ¿no? ¿De qué términos simbólicos estoy hablando? Pues estoy hablando de elementos concretos como la religión, la lengua, ¿no? La experiencia propia. Entonces, no se trata nada más de si me gusta o no me gusta cómo te vistes. Tiene que ver con cómo ves el mundo, cómo lo expresas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el pensamiento religioso y el lenguaje van muy unidos en el análisis, porque es la representación del mundo y cómo lo expreso. Entonces, a partir de ahí, yo trato de entender la diferencia.
Los estudios sobre masculinidad, en gran parte, se han enfocado en los problemas que genera este sector de la población: violencia, desigualdad, inequidad. Pero Ernesto propone lo siguiente: preguntarnos, ¿qué tiene de bueno la masculinidad para construir una cultura de paz?
Yo creo que algo que tenemos que hacer es entender primero el fenómeno. No podemos resolver algo que no entendemos. Y la masculinidad ha estado en discusión desde hace mucho tiempo. O sea, nos preguntamos qué es la masculinidad, pero de repente sería interesante preguntarse, ¿y a esto le podemos llamar masculinidad? Y a partir de ahí poder entender cómo funciona, qué uso social tiene. Y entonces, una vez que podamos entender eso, también podemos proponer soluciones. Si realmente queremos contribuir a algo tan importante como la cultura de la paz, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué de malo tenemos, pero también qué de bueno tenemos, ¿no? Cuando Philip Zimbardo escribe El efecto Lucifer, dice, pues sí, yo creo que las personas son esencialmente malas. Lo bueno es la anomia, lo raro, eso es lo bueno. Pero si existe lo bueno, entonces también tenemos la capacidad de desarrollarlo. Yo me preguntaría, ¿y qué tiene de bueno la masculinidad? ¿No? Para lograr algo como la cultura de la paz. Estamos hablando sobre mucho de lo malo que tiene la masculinidad. ¿Por qué no nos preguntamos por lo bueno?
Con un andar seguro, Ernesto cuestiona. Hace preguntas que nos sacan de nuestra zona de confort. Habla sobre el sufrimiento, sobre la masculinidad positiva, sobre la construcción social de la diferencia y el uso social que hombres y mujeres le damos a la masculinidad. Como bien aclara, no podemos hablar de algo que no entendemos, por lo que él se ha metido a las entrañas de temas como la migración, violencia, deportados, despojados, sacrificio y la desechabilidad masculina. Nosotros somos testigos de esta exploración porque su trabajo ha quedado documentado en temporadas anteriores de este programa. Hoy busca dar significado a la masculinidad positiva, por lo que invita a preguntarnos, ¿qué de bueno tiene la masculinidad? Y así, explorar otras rutas que involucren a los hombres para caminar juntos hacia una cultura de paz.
Envíanos tu mensaje de voz al 55 12 33 29 15 o escríbenos Twitter @ cómplices del 21, Facebook y YouTube cómplices del 21.
cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica encontrarás la entrevista completa con Ernesto Hernández, doctor en Ciencias Antropológicas y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California. Agradecemos a la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres las facilidades otorgadas para la realización de este programa.
Realización: Elizabeth Cárdenas. Producción: Pita Cortés. Cómplices del 21.